agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, queridos Radio Escuchas. Chilenos y chilenas, bienvenidos.
Bienvenidas a Chile Público.
Hacemos Chile Público de aquí en Providencia, 1208, piso 6, donde están los estudios centrales de Radio Agricultura. Específicamente estoy en el estudio número 2, donde está el señor Luis Fraile. Precisamente el señor Fraile me dice que estamos en este momento al aire, en todas las frecuencias de Radio Agricultura, desde Copiapó y hasta Punta Arena. Fíjese usted, por ejemplo, si voy a Talca, 94.5, en Temuco, 103.9, en Copiapó, 101.3, aquí en Santiago de Chile, aquí en toda la región metropolitana, somos 92.1. Si usted además se transformó no solamente en un radio escucha, sino que en un televidente, sabrá entonces que somos canal 47 en BTR, canal 518 en Claro, canal 143 en GTD y Tesur, canal 114 en Mundo y canal 166 en Zapping TV. También, ya, ok, también a través del YouTube Live de Radio Agricultura. Viene llegando directamente desde Valparaíso, donde fue convidado a la cuenta pública a presenciarla. Estaba, de hecho, ahí al ladito. Yo lo vi de Gloria Navellán, ahí conversando animadamente.
Gran amiga.
¿Cómo está usted?
Bien.
¿Usted cómo está? ¿Cómo está usted, querido amigo? Ignacio Bustos, bienvenido una vez más aquí a Chile Público.
Muy bien. Muchas gracias. Bueno, estar acá, medio agitado parece, me faltó el aire y fíjese que estoy dejando el cigarro.
¿Cuánto le pone al día?
No, ya casi nada, casi cero.
Ah, cero.
Te diría 2, 3 a la semana. ¿Y
en qué contexto usted, eso, son como, se lo auto? Mucha gente dice que yo me doy un premio. Yo escuchaba esa cuestión de yo me doy un premio y me permito un cigarro.
Que, no, yo, bueno, mi adicción al tabaco empezó a muy temprana edad. Pero siempre lo he controlado muchísimo. Si pasan 3, 4 días y no fumo, no pasa nada. Pero ahora pensé que, entrado ya a los 32 años, era un buen momento para alejarse al menos de ese vicio.
De ese por lo menos nos vamos a alejar. Oiga, es inevitable conversar de esta cuenta pública 2026. Sí. La primera de déjeme antes, por favor, más, qué lindo el abrigo.
Muchas gracias.
Qué lindo el abrigo. Muchas, y aparte, mire, dése un poquito la vuelta para que los amigos de Televidente lo vean. Un poquito. Mire, ahí, cuellito un poquito levantado, ahí. No, le pasa la plancha justo ahí para que se asome el cuellito.
Supiera,
y le ponga,
usted.
Y le ponga onda. Oiga, la primera del presidente Kast de este 2026.
Se veía bien, fíjese.
Y viene esperado. ¿Qué se veía bien?
El presidente.
Ah, ¿por qué?
Me parece que bien.
Como de físicamente de estampa.
Un buen estampa, sí.
Ah, así como con energía, con ánimo, eso.
Sí, sí, creo que, a ver, son los aspectos comunicacionales, la puesta en escena, los que uno al final termina por valorar en este tipo de ritos republicanos, porque la verdad es que esperamos que todas las cosas que se dicen en las cuentas públicas, que obviamente son positivas y uno lo entiende y lo respeta así, no sean puras metáforas. O sea, acá la verdad es que todos estos anuncios, en el primer año sobre todo, porque no hay mucho que hacer un recuento, ¿no? O sea, recién asumido el gobierno del presidente José Antonio Kast, es muy difícil hacer que él mismo haga un análisis en profundidad. Por supuesto que ha sido un inicio atribulado, con el cambio de gabinete más rápido de vuelta a la democracia, con varios infortunios, con indicadores económicos, fíjese que no son muy auspiciosos. Yo creo que ahí hay algo, hay una tarea importante que creo debe comandar el propio presidente de la República, y un diálogo con el gran empresariado que hay que guiar, que tienen, que son los únicos capaces de generar empleo rápidamente en este país. Subió la tasa de desempleo, baja la actividad económica, entonces la verdad es que esta cuenta pública, como todas las demás, ¿no? Es un bonito acto republicano, pero esperamos que no se quede solamente en esas palabras bonitas, en una buena puesta en escena, en un espectáculo, creo que necesario para nuestra democracia, pero sabemos muy bien que las políticas públicas y los avances o retrocesos de los gobiernos están más bien en la contingencia y en el día a día.
Ahora bien, era bastante esperada esta cuenta pública por varios aspectos.
Sí.
Primero la expectativa de ser la primera,
el debut, ¿cierto?
Y a mucho...
Como la primera no hay ninguna.
Efectivamente. Y además, ¿usted se acuerda?
Cuenta pública. No me tocaba ninguna cuenta pública.
Y no, pero de las que uno va recordando, me refiero. Por ejemplo, yo empiezo a recordar, tengo grabado, yo era muy chico, pero tengo grabado la de Patricio Elwin, la primera.
La primera cuenta pública de Patricio Elwin.
Sí.
A mí me gustaba mucho la de Sebastián Piñera, que en paz descanse.
¿Sí?
Sí. Sí, me parecía. Creo que se notaba que tenía una carga de estrés para él, ¿no es cierto? Porque se salía de esa de la vorágine natural del expresidente Piñera, que estaba todo el día acelerado y tenía que estar en un mismo lugar hablando un rato largo. Los discursos creo que lo hacían sentir de una forma incómoda, pero como era mateo y aplicado y trabajador, era una situación de estrés. Y creo que eso lo ponía en una posición inusual que lo hacía más atractivo, a diferencia de Gabriel Boric o Michelle Bachelet, que lo hacía muy bien en términos de prestancia en los actos públicos.
Yo decía que era importante porque, claro, es la primera, es medio raro sí la primera, porque no hay mucho que exhibir,
sí,
sino que son más bien anuncios, y las cuentas públicas se supone que son los contrarios, es lo contrario, es que uno dice lo que ha hecho,
sí,
y lo acompaña con anuncios complementarios.
Sí.
Y a veces uno espera uno o dos anuncios más, un poquito más rimbombantes. Pero la primera es media rara, porque los anuncios, las cuentas públicas pertenecen todas finalmente a los años anteriores, en este caso del presidente Boric. Que yo siento que le pasó cuenta, le pasó boleta a la gestión del presidente Boric, en un clima republicano, muy educado, pero detalló por lo menos 3-4 temas donde responsabilizó directamente a la administración Boric de la situación heredada.
Sí, que es muy normal que los gobiernos entrantes ocupen este manual de comunicación de gobierno, que es responsabilizar al gobierno anterior. Yo no voy a negar que hay muchas de esas circunstancias o esas denuncias que son efectivas. O sea, uno cuando uno arrienda una casa, no puede llegar a la casa nueva y decir, bueno, yo me hago cargo de aquí para adelante, sin decir que los cables estaban pelados, que los muebles estaban faltos de tornillos. Está bien que se haga. El problema es que cuando no hay un acompañamiento positivo de esas falencias que uno denuncia, ya empieza a sonar a chiva pelúa, ¿no? Como ¿A
qué?
¿Se dice así o no? Chiva pelúa.
¿A chiva peluda?
Así se dice.
¿Tú has escuchado esa cosa, Lucho,
sí,
por Dios?
Sí.
O es gente del Maule.
En Cumpeo, se ocupa mucho. En Corinto la escuché.
Yo voy a Cumpeo, Arte, y no he escuchado nunca la chiva peluda.
Es que no ha ido usted a Corinto.
A Corinto.
A Corinto. Aprovecho de dar este mensaje.
¿Se llama por Corinto como claro, bíblico?
Sí, sí.
Por algo.
La gente que habita ahí también es muy bíblica, fíjese. Y particularmente con la que yo me reúno. Iba el ramal que va a Constitución desde Talca, pasa por el interior de esa zona de la región del Maule y es realmente maravilloso. Yo no conozco Italia, pero tengo la sensación, por lo que uno ha visto en las películas, que es lo más parecido que tenemos a esos paisajes de
verdad.
Sí, mira, fíjese, es muy, muy, muy bonito. Yo recomiendo a las personas que hacen turismo nacional que hagan el viaje del ramal Talca Constitución, porque verdad que es una maravilla. Y esa parte en particular es muy bonita. No sé en qué parte de la Biblia estábamos.
En los Corintos.
No, le decía yo que el manual de echar la culpa al gobierno anterior.
Claro, yo había escuchado el manual del cateo de la laucha.
El cateo de la laucha es como esos delanteros que tienen ustedes en Colo-Colo, pues, ¿cómo es? Esos que están ahí esperando al ladito abajo del arco.
¿Usted le pareció que los goles de Correa estaba esperando bajito el arco? Si recibió fuera el área, eludió, enganchó y le metió al ángulo. Yo lo único gol
que recuerdo todas las mañanas, cada vez que me levanto, es un enganche que hace Clemente Montes en la Bombonera. Y clava una pelota en el ángulo.
Golazo.
Fue un golazo.
Lo grité. Hasta lo grité sin ser hincha, lo grité. Fue golazo, el equipo chileno, la Bombonera.
¿Sabe qué? Yo hace años que no gritaba un gol con tanta pasión.
La última vez que yo había gritado un gol de la Católica, sin tan
yo no soy hincha de la Católica, sí, pero fue el gol, la chilena de San Pedro a la U.
Muy,
el año,
muy
el año pasado. Dame lo que te sí, me pegó.
A mí se me trae malos recuerdos porque es muy parecido al que nos hizo Pinilla una vez en San Carlos de Apoquindo, que le pega, no es chilena completa, sino que casi con el taco.
Ah, eso no me acuerdo.
Sí, creo que fue el último clásico que jugó Pinilla.
¿Por la U?
Por la U, que ahora tiene otro tipo de. Sí. Bueno, estábamos en la cuenta pública. Creo que ese manual se agota, el de echar la culpa al gobierno anterior. Creo que además tenemos dos datos que son sensibles desde el punto de vista económico, tanto el del desempleo y también del IMASEC, ¿no? Todos nos van a decir, bueno, pero son condiciones estructurales de la economía que se heredan, pero sabe que, y a toda la audiencia también, esto es algo que se explica y que ocurre muchas veces. Cuando los presidentes asumen, tienen cierta carta blanca para hacer exigencias a los gremios o invitaciones a los empresarios y le dicen, oiga, ¿sabe qué? Tengo, no sé, la carencia de 150.000, de 100.000 empleos a determinado gremio o a alguna industria o un grupo de empresarios. Por favor, pónganse y generen estos empleos, al menos durante un tiempo, para mejorar las cifras. Ni siquiera eso se ha hecho. Entonces yo creo que hay una tarea muy importante desde el punto de vista económico, de reactivar la economía, y por supuesto también el consumo, que es tan importante, ¿no? Se lo dice alguien desde la otra trinchera.
Vamos a repasar algunos los principales pilares que tuvo esta cuenta pública 2026. Puntualmente yo quiero, sí, centrarme en tres temas. Me llamó mucho la atención además el aplauso cerrado al ministro Boduje, ¿eh?
Sí.
Algo dice ese aplauso. Yo lo he comentado muchas veces aquí que
estuvo bueno en el acarreo.
De hecho lo comenté con ustedes, de hecho, sí, la semana pasada. Sí. Sin ser santo ni devoción, pues yo también creo que las formas son importantes. Creo que es el ministro más desplegado, más enérgico. Uno ve que le está metiendo carbón aquí a la.
Al menos en fiscalización, nuevamente. En fiscalización hay un ejercicio comunicacional muy interesante, pero ojo que este ministerio, particularmente el que encabeza el señor Puge, se mide por la cantidad de casas construidas. Entonces. Es muy temprano para la evaluación. Yo
sí,
sé
claro,
que,
en 82 días no vamos a construir las casas.
Yo lo sé.
Salvo las que venían de antes.
Absolutamente.
Porque el Ministerio de Vivienda debe ser de los ministerios más de Estado, probablemente, que hay en el gabinete.
Uno esperaría que así fuera y que esa tradición, que nosotros compartimos casi como una sensación, porque no está escrito en ninguna parte, se mantenga y que el ministro Puge, a quien tengo. Por el que tengo, fíjese, un respeto político sincero, a pesar de que hemos estado.
Agarrados del moño.
Nos hemos confrontado fuertemente, lo respeto bastante por
además
su.
Además de las chivas peludas.
Además de.
En seguridad, en beneficios sociales y en educación. Quiero sí, hablar de esos tres temas. En seguridad, implementación del plan de intervención barrial intensivo que articulará las capacidades del Estado en 50 barrios críticos. Se crearán 7 fuerzas de tarea que bajo el liderazgo del Ministerio de Seguridad Pública buscarán unir las capacidades hoy dispersas de las policías, del Ministerio Público, Gendarmería y Servicios Fiscalizadores. Se ingresará un proyecto de ley para crear el registro de vándalos e incivilidades, que a mí me parece crucial.
A mí me parece muy bueno.
Crucial. Y quitarles beneficios, beneficios sociales a esas personas.
Sí.
Recuperación del control de cárceles y fortalecimiento de Gendarmería, me encantaría, lo veo dificilísimo. Dificilísimo. Marcha del plan, pero hay que empezar por algún lado. Marcha del plan de infraestructura penitenciaria que permitirá la modernización del sistema carcelario. En beneficios sociales. Plan Chile sale adelante, que contempla el congelamiento de las tarifas del transporte público, también la reducción y el congelamiento del precio de la parafina por los meses de invierno. Un cupón del gas licuado para el 80% más vulnerable. Apoyo económico a las familias del 80% más vulnerable del registro social de hogares que tengan hijos entre 0 y 13 años con 30 luquitas por niño para ayudar con los gastos del hogar. Y en educación, que es el otro tema, se ingresa, o sea, hay varios temas, pero de los que a mí quiero destacar hoy día, se ingresará un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo. Se lanzará Chile Aprende y Avanza, una estrategia nacional para que los niños adquieran a tiempo las competencias fundamentales en lectura, escritura y matemática con decisiones basadas en evidencia, formación docente y habilidades efectivas. Y finalmente, el próximo 15 de junio se ingresará una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que ha afectado la contratación de mujeres. Estamos hablando de Sala Cuna Universal.
Espectacular, pues, ¿qué le voy a decir? Sí a todo, suscribo plenamente. Ahora, por supuesto que de esto hay que ver la letra chica, la viabilidad financiera, si están los votos en el Congreso, cuántos de sus propios sectores están alineados con esta estrategia. Oiga, si todo lo que dice ahí son puras maravillas, ahí ideológicamente, al menos en los titulares, no hay nada que a mí me parezca...
No, pero te aseguro que aquí hay cosas que a la izquierda no le gusta. Por ejemplo, el Registro Nacional de Vándalos al Partido Comunista no le gusta.
Bueno, pero es que yo... No, aquí ya yo me empiezo a destemplar. Ve que yo venía tranquilito, me había tomado el Melipaz. No, porque usted me dice... Mire, a ver, nuevamente. Si vamos a estar ocupando como generalidad, como que si fuera letra sagrada para todo nuestro sector, lo que piensan dos o tres o cuatro tontitos... La verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso. Es de sentido común que haya un registro de personas que comete... Oiga,
pero usted conoce muy bien... El registro es para quitarle beneficios.
Estoy de acuerdo, porque si hay que parar con la tontera. Pues. Oiga, tenemos a un diputado de la República ofreciendo balazo en un programa de televisión, entonces entendamos cuál es el estándar de la conversación. Quitarle derechos que yo son redimibles, nadie puede estar condenado dos veces si cumple una condena penal y además se le quitan derechos sociales, bueno, eso durará cierto tiempo, si hace conducta se los podremos restablecer, habrá que crear un mecanismo que sea nuevamente justo, ¿no? Que no sea una condena draconiana. Pero usted sabe que conoce bien el mundo municipal, uno de los grandes problemas que tienen los alcaldes en materia de seguridad son las incivilidades, pues.
Absolutamente. Si
los guardias municipales, los sistemas de seguridad tienen que andar preocupados del gallo que está tomando en la esquina, del que está rayando una muralla. Entonces, como son tareas de más fácil represión, digamos, en el sentido técnico, amplio la palabra, no particular... Los guardias municipales andan preocupados de las cosas que muchas veces les quedan a mano y no de las cuestiones más graves, pues, que es de levantar información de los puntos de venta de droga, de atender a las víctimas de violencia intrafamiliar, sobre todo mujeres. Entonces, paremos con la tontera. La verdad es que aquí yo me creo que hay que ser muy drástico en términos del debate de la opinión pública respecto a...
Yo no sé si
ustedes se lo digo, por supuesto, los diputados o quien sea que se oponga a todas las medidas que buscan resguardar a la población en nuestro país.
Yo no sé si... No solamente los amigos los amigos super rojos del Partido Comunista, pero...
Y yo no sé si necesariamente son del Partido Comunista. No,
por eso,
si usted me dice uno, bueno, buscaremos y lo
anunciaremos en el... Los amigos del Frente Amplio, yo creo que tampoco están por un registro social de vándalos para quitar beneficio social, según un poco lo que uno ha seguido la historia desde que se comenzó a hablar de aquello. Y por ahí varios del Partido Socialista tampoco.
Yo no sé quiénes serán.
Yo no sé si su doble, el diputado Manucheri, también estará a favor de una medida como
diputado esa. Maruchan, me dicen en la calle.
Maruchan.
No sé si, Lucho, tal vez estoy medio hinchado que me dicen Maruchan, es broma para mí o es confusión. No sé.
Tiene un nombre eso cuando uno tiene como un doble en el mundo.
Ah, no sé.
Que sigue usted, yo lo veo.
Sí. Bueno, nuevamente, vuelvo a la discusión sobre la seguridad pública. Creo que si desde el progresismo, desde la izquierda, de como usted le quiera poner, no somos más claros, sino vamos con medidas claras hacia la ciudadanía que tengan efectos concretos.
Aquí lo tengo, perdone.
A ver.
Doppelganger.
Ah, la Rosalía tiene una canción con eso.
Doppelganger. Sí. Porque el doppelganger es como alguien en el mundo que es...
Como un doble...
Un doble que uno tiene...
¿Pero es espiritual o físico?
No, físico.
Chuta.
Doppelganger. Esa era la palabra. Es que es una sinfonía alemana que combina no sé qué palabra. No sé si está reconocida la palabra.
¿Como científicamente?
¿Eso? Claro, porque es del alemán doppel, que es doble, y ganger, que es andante. Entonces, el doble exacto o la réplica física de una persona viva con la que no se comparte ningún lazo familiar ni parentesco. Y es alguien que luce muy parecido a ti en alguna parte del mundo. Y usted ya lo encontró.
Me gustaría encontrar otro que no sea conocido como el diputado Manucheri para salvarme algunos problemas.
Oye, yo lo interrumpí.
Sí, estamos revisando, por supuesto, lo más importante de la cuenta pública, ¿no? De la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast.
¿Por qué tú dijiste algo como que tenía que ver con que me gustó su prestancia, su energía, que es un lenguaje que no es poco, porque en algún momento, durante, por ejemplo, el estallido, uno vio al presidente Piñera acongojado, a lo menos, sí, respecto de la situación, ¿no es cierto?, que pasábamos.
Sí, es que mire, a ver, nuevamente, creo que la discusión, si usted quiere, hacemos la discusión como la hacen todos los diputados que entran en su rol de yo voy a estar, alguna crítica, le piden a ChatGPT que le haga, que era una crítica a la, ¿cómo se llama?, la cuenta pública del presidente Kast. Yo no he de caer en eso, creo que son actos republicanos que, por supuesto, se ven bien, se hacen bien. Un presidente que está, ¿no es cierto?, recién asumiendo, que es víctima, creo, de su propia campaña. O sea, él hoy día todos los, o parte de los sinsabores que tiene el ejercicio del poder, son justamente las promesas y las cuestiones que uno dijo de manera anterior. Y respecto de eso no puede hacer mucho. Al margen de todo eso, creo que lo que hemos visto hoy es una ceremonia republicana tradicional, normal, sin ninguna gran polémica todo esto. Creo que acá hay algunos que, por supuesto, tratan de hacer su pasadita. Vi por ahí la carta de la diputada Sandra Parisi, que le entró una carta que en realidad no decía nada del otro mundo. Creo que es todo muy normal. Me parece además que los anuncios, las promesas de campaña también son muy normales. Y acá, nuevamente, lo que uno esperaría en el corto y en el mediano plazo es que todas las palabras que hoy día dijo el presidente José Antonio Kast no sean puras metáforas, como él mismo ha dicho,
hipérboles.
O la figura retórica que se le antoje según sea la semana del mes. Creo que por ahí va la cosa, o sea, que todo lo que usted enumeró anteriormente, que me parece estupendo, se cumpla, y que para eso su gabinete también esté en disposición absoluta, y después no empiecen a relativizar ni a comerse la agenda cada uno según sea su posición política, pues, que eso también ocurre mucho.
Vamos con haciendo una de las bajadas, porque tampoco es que nos queda tanto tiempo.
Sí.
La recuperación del control de cárcel y fortalecimiento de gendarmería, que yo decía, dificilísimo.
O sea, el presidente que logre eso,
no.
Se lleva todos los premios.
¿Suyo también?
Sí.
¿Su voto?
No, a ver, si no confundamos las cosas, a ver.
¿Por qué no?
Porque yo tengo una posición.
¿Uno no puede votar por gente de otro lado?
No, porque yo tengo, o sea, a ver, la ciudadanía, por supuesto que sí, que no tiene un compromiso político determinado, sí, yo adscribo a algo que va más allá
de votar por... Yo he votado por TC.
Sí, porque usted está en esa posición intermedia, digamos, ¿no?
Que,
no, de una derecha liberal.
Soy de centro-derecha, pero he votado, sí, por gente de la...
Y la democracia cristiana está... Usted sabe muy bien que la democracia cristiana a nivel internacional en realidad suscribe más bien los proyectos de la derecha liberal, de la centro-derecha, que los de izquierda. O sea, es una rareza en el mundo que la democracia cristiana en Chile haga un pacto con el Partido Comunista. Eso es una anomalía en el mundo. Pero filosóficamente, ideológicamente, económicamente, la democracia cristiana está mucho más cerca de un proyecto como Evópoli, por ejemplo, que al Partido Socialista o al Partido Comunista o a una porción importante del Frente Amplio. No, yo no votaría por un presidente de derecha. De repente, si uno tiene un concejal que es amigo y justo fue por el partido no sé cuánto, bueno, uno lo apoyará, pero cuando hay una representación de un proyecto político, más allá de que uno no le guste el nombre, se tiene que poner. A pesar de que no lo hago. Porque usted sabe bien que yo no he votado por el presidente ni Gabriel Boric ni por la candidata Jara en segunda vuelta.
Marcha del plan de infraestructura penitenciaria que permitirá la modernización del sistema carcelario. Yo creo que ahí hay espacio para avanzar. El primero me cuesta mucho porque el anuncio, perfecto, recuperación del control de cárcel y fortalecimiento de gendarmería. Pero si no me dicen cómo, y a esta altura tampoco han habido, está bien, no han tres meses, no hay un anuncio, pero yo creo que es de los temas potentes, porque finalmente el devolvernos el control de las cárceles,
sí,
creo que sería un combate al crimen de manera directa, tomando en cuenta la cantidad de crímenes que se planifican y hasta ejecutan desde las cárceles.
Es que ahí va a sonar a chiva peluda esta cuestión, pero es pura voluntad política, fíjese, porque ¿cómo va a ser complejo controlar un espacio territorial que está delimitado por murallas? No estamos hablando de la soberanía que ejerce el Estado en una región fronteriza. Estamos hablando de espacios determinados por muros y rejas. Ahí dentro hay población penal que está cumpliendo condenas por cometer delitos. Y quienes están al cuidado de esas personas es otra institución del Estado, que es la Gendarmería. Una medida inmediata. Tienen que ser capaces, como sea, este gobierno, ojalá, y si no el siguiente, de multiplicar varias veces las tasas de captación de nuevos gendarmes y mejorar las condiciones de la gendarmería en nuestro país. Para que las pocas manzanas podridas que hay en la institución, las pocas manzanas podridas que hay dentro de la institución de gendarmería, lo piensen dos veces antes de recibir un soborno para meter un paquete de droga dentro de la cárcel. ¿Qué ocurre? O un teléfono. ¿Qué ocurre? O cualquier otro elemento que está absolutamente prohibido. De ahí las condiciones materiales de las cárceles. Porque si las cárceles antiguas, que no han sido objeto de ningún tipo de remodelación, que se le cae los fierros en la cabeza a la persona, sacan un fierro, lo liman y hacen un estoque. Pero en una cárcel moderna, en una cárcel de alta seguridad, nueva o con las refacciones que corresponden, ese tipo de cosas no ocurren o ocurren mucho menos. Entonces, no hay que ser Albert Einstein, no hay que ser un genio ni de la física, ni de la política, ni del arte, para entender que las cárceles se controlan con el correcto uso de las atribuciones constitucionales que tiene la gendarmería, que dependen también, por supuesto, del mando que hay desde la Moneda para abajo. Entonces, pónganse las pilas, hagan la pega, metan lucas, porque, por supuesto, es una pésima señal en el mundo del delito, pésima para los buenos, digamos, de izquierda y de derecha, que en las cárceles el control lo ejerzan las mafias, pues ya. Si eso es lo que pasa.
Yo creo que ahí estamos como minimizando tal vez un poco el problema, porque creo que está tan enquistado, y con esto no hablo únicamente de lo que pueda hacer o no hacer gendarmería, pero creo que está tan enquistado que esto incluso puede sobrepasar un solo gobierno. O sea, aquí tal vez necesitamos más instituciones involucradas y tal vez más años involucradas.
Bueno, que sea una prioridad absoluta.
Pero sí que sea una
prioridad. Porque si no, usted sabe lo que termina esto. ¿Dónde fue ahora? ¿En Ecuador? ¿Quisieron los motines dentro de las cárceles?
Sí, no sé.
Ah, entonces, pongámosle coto lo antes posible. Ojalá, y en eso le deseo lo mejor, por supuesto, al presidente José Antonio Kast.
Me encanta cuando llega así como de la sede del Partido Radical.
El abrigo.
Ignacio Bustos, una semana más aquí en Chile Público. Muy
querido agradecido. Camarada. Que tenga muy buena jornada y a todas las personas que nos escuchan, por supuesto.
Gracias, compañero. Vamos a una pausa comercial y ya seguimos con más.
Chao.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta una vez más en Chile Público. Recuerden, deben descargar la app de Radio Agricultura. Así pueden escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil en tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Estamos desde Providencia, 1208, piso 6. Donde están los estudios centrales de Radio Agricultura, específicamente estamos en el estudio número 2. Ahí en la ventanilla el señor Luis Fraile, y aquí hasta el estudio han llegado los amigos de la Universidad Bernardo O'Higgins. Está con nosotros Jorge Van de Windengart, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, precisamente de la Universidad Bernardo O'Higgins. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Chile Público, bienvenido a Radio Agricultura.
Muy bien, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí en esta radio tan importante.
Oye, antes que entremos en materias varias, cuéntanos un poco de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Bernardo O'Higgins.
Sí, la Facultad de Ciencias Humanas es una de las cuatro facultades de la universidad, es la más grande, tiene 11 programas de pregrado, 2 programas de continuidad de estudio, 3 programas de magíster y un doctorado. Por eso es la más grande, porque tiene un poco más de cerca de 2.500 alumnos.
¿Qué carreras, por ejemplo, hay en el pregrado?
Están las pedagogías, tenemos 6 carreras de pedagogía, está derecho, está trabajo social, psicología, periodismo y entrenador en actividad física y deporte, son pregrado. Y los magísteres en educación diferencial, en género e intervención social y un doctorado en educación.
Mira,
Muy interesante, están ahí en cerquita Parque O'Higgins, ¿no?
En el Parque O'Higgins y en nuestros campus, además Rondizoni, que está a 500 metros, y hay otros dos campus, pero ahí está más bien la Facultad de Ciencias Médicas y el área de salud.
El día de hoy, Radio Escuchas, invitamos a Jorge, decano de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad de Bernardo O'Higgins, para hablar un poco de lo que fue la cuenta pública que ofreció el presidente Kast este primero de junio, además la primera de su mandato, ¿no es cierto? Una cuenta pública que además es un poco extraña la primera, porque las cuentas públicas son para contarle al país el estado de la nación, del fisco, pero él finalmente recibe un fisco, un estado que fue administrado por él, en este caso por el presidente, por la administración que encabezó el presidente Boric. Entonces, como que las primeras cuentas públicas, cuando los presidentes entran, tienen que ver más con los anuncios. En el último tiempo, como la cosa está más peliaguda, además le pegan una repasada a la administración anterior, oiga, esto no estaba tan bonito como uno esperó, la casa no estaba tan ordenada ni tan limpia. Si tuviera que resumir esta cuenta pública en un par de ideas, Jorge, ¿cuál crees tú que fue el mensaje que el presidente quiso transmitir?
Mira, voy en la línea de lo que tú señalas. Efectivamente, la primera cuenta pública, 82 días de gobierno, como un 7% de todo lo que es el periodo presidencial completo. No es esperable que sea una cuenta de rendición de una serie de acciones o políticas llevadas a cabo, porque el tiempo es agotado. Aún así, el presidente parece ser que quiso enfatizar las cosas que ya se estaban empezando a hacer, pero yo creo que, como por ahí se señaló, es más bien un mensaje cuyo eje es, alguien dijo ahí, la esperanza, es decir, la idea de que hay varios proyectos, varias políticas, varias propuestas en camino, y una apelación, yo diría, a la ciudadanía a decir, bueno, ustedes confiaron en este gobierno, lo eligieron por una mayoría importante, y esto es lo que vamos a hacer en sintonía con lo que se supone ustedes esperaban del gobierno. Yo creo que esa es un poco la idea central del mensaje.
Una idea que en los hechos pareciese ser acostado que se traduzca. El presidente Kast basó su campaña muy especialmente en todos los temas de seguridad, y vimos como antes de 90 días, no solamente ya la ministra de seguridad, sino que ahora, estos días, además los dos subsecretarios de la cartera fueron desvinculados, ¿no es cierto? Se les pidió la renuncia, fueron cambiados, asumió el ministro Rau. Anteriormente la ministra Steiner decía, bueno, yo no sabía que había que tener un plan aquí en el cuando estaba en el Congreso. Entonces uno dice, qué duro para el presidente no haber traducido su principal idea en los hechos, a lo menos estos primeros días.
Sí, yo creo que, a ver, la política es dura a veces, y yo creo...
Sin llorar, dicen también.
Sí, exacto.
Hay que tener el cuero chancho.
Exactamente.
Todas esas cosas se dicen.
Y es real. Yo creo que es cierto, cambiar, como se señala, una ministra y los subsecretarios, o sea, prácticamente descabezar un ministerio que se supone era el llamado a ser uno de los protagonistas centrales estos primeros meses, sin lugar a dudas debe haber sido una medida muy dura. Pero a mí me parece que desde la perspectiva de un gobierno que está empezando, como dicen, es mejor colocarse rojo una vez y hacerlo, por duro que sea, porque el equipo no estaba funcionando, y más que alargarse en el tiempo y tratar de justificar un equipo que al final a lo mejor también lo habría tenido que cambiar. Así que yo creo que en ese sentido, asumiendo la crítica política, que la va a tener y la ha tenido, creo que la medida es correcta para, de una manera, ahora sí, todos esperamos, se enfile el tema de la seguridad en un plan concreto, en medida, y algo un poco esbozó en el discurso el presidente.
Pareciera ser que todavía hay paciencia de parte, él apeló varias veces a hablarle a un interlocutor que era la ciudadanía. Dijo, le agradezco a la ciudadanía. En ese tema, en el tema también de la subida, en el impacto de las bencinas, pareciese ser que, pese a que hubo un impacto evidente en la popularidad o la aprobación del presidente y del gobierno en las encuestas, todavía existe esa cuota de paciencia en la ciudadanía.
Sí, yo creo que es real. Efectivamente, más allá de la baja de las encuestas, que he presentado como un gran hecho noticioso, A mí me parece que las encuestas posicionan lo que se llama un poco el voto duro, que le pasaba al presidente Boric también.
Que ese 30%.
Claro, exactamente. Porque siempre se habla que hay los famosos tres tercios, que otros dicen que desapareció, pero parece que todavía...
Uy, pero eso, los tres tercios de los 70,
sí, y usted... pero todavía, todavía algunos dicen que existe y hay un centro que se mueve ahí a uno u otro lado, que es el que define las elecciones. Pero bueno, descontando ese 30 y tanto, yo creo que efectivamente hay otro porcentaje entre el 30 y tanto y lo que obtuvo hace pocos meses, que está en esa actitud de expectativa, es decir, criticando probablemente algunas cosas, pero todavía creo que hay un margen para el gobierno de remontar incluso el tema de las encuestas si empieza a ser efectivo. Y en esa línea me llamó la atención, que creo que puede ser una medida interesante, que en varias partes del discurso el presidente habló de indicadores, de que se iban a exhibir indicadores mensuales o trimestrales, no solo en delincuencia, sino que en otros temas. Y yo creo que si eso se cumple efectivamente y empiezan a salir indicadores y los indicadores van en alza, aunque no es lo único, pero indudablemente puede empezar a generar un cambio en la opinión en la medida que, por supuesto, los indicadores lo acompañan.
Tomando en cuenta la situación, la delicada situación económica del país, algo también en lo que ha sido muy reiterativo el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, esta semana, de hecho se solicitó endeudar al país nuevamente, ahora por una cifra de 6.000 millones de dólares. ¿Es compatible ese nivel de endeudamiento con la baja a los adultos mayores, las contribuciones? ¿Es compatible eso con, sabemos que va a haber una nueva subida de bencina y esta vez el gobierno optó por sanearlo, no traspasárselo a las personas como la vez anterior? Hay un déficit estructural del 3.7%, que básicamente es que se gastó más de la plata que había. Sabemos que la deuda total va a llegar a cerca de un 45%. Por ahí algunos dicen, bueno, sí, eso es relativamente normal para un país como Chile, pero son cifras que si uno revisa, no sé, 10 años atrás, estamos harto lejos de esos números.
Sí, bueno, efectivamente, yo creo que la situación económica efectivamente es compleja. No quiero entrar en ningún tema de campaña, ni alarmismo, ni nada, pero efectivamente es delicada. Efectivamente, el endeudamiento no es una buena noticia. Esto, tener que endeudarse en 6.200 millones más, porque eso significa que vamos a tener que seguir pagando muchos cientos de millones de dólares en intereses que... naturalmente podían ir a programas sociales. Entonces esa es la principal consecuencia del endeudamiento, que se va plata del país a pagar simplemente ni siquiera el capital, sino...
Esto es lo mismo que con un crédito consumo en un hogar,
exactamente,
una familia.
Exactamente. Entonces, de alguna manera, más allá que el 45 o el 50 o lo que sea, el tema es que estamos ya gastando muchos cientos de millones de dólares al año en interés, y mientras más deuda, por supuesto, más pagamos. Pero yo creo que hay una decisión política muy compleja, y porque si bien es cierto, se está apostando al crecimiento, ese crecimiento no se va a dar en lo inmediato, se va a demorar, si es que funciona. Además, todos los resultados del crecimiento se van a demorar, pero entre medio tenemos problemas importantes, temas sociales que abordar, temas de cesantía, temas de estas rebajas, como mencionas tú, contribuciones, etcétera. Y entonces, ¿de dónde sale la plata? Yo creo que es una decisión dura, difícil, casi un poco contradice la idea original, pero yo creo que es un equilibrio. Me imagino que la política del gobierno tiene que haber dicho, aquí no podemos seguir solo con el tema de una ortodoxia económica, sino que también tenemos que ver la parte social y política, y si no hay plata, bueno, pidámosla para abordar este tema y avanzar con más tranquilidad en lo otro. Yo creo que esa es la ecuación que está apostando el gobierno. Es compleja, pero creo que también es realista.
El gobierno habló de una tasa de desocupación del 6%, de una tasa de crecimiento del PIB del 4%, pero claro, para el 2030. Yo no sé si va a existir todo ese periodo. Luna de miel claramente no va a haber hasta el 2030, pero no sé si va a existir también esa paciencia de parte de la ciudadanía hasta el 2030, digamos, porque las personas hoy día, cuando le suben la bencina, hoy día, cuando no le alcanza la plata para llegar a fin de mes.
Sí, no, indudablemente ahí 4 años puede ser un plazo largo, no obstante que para otras es muy corto, y efectivamente los gobiernos tienen ese riesgo, que, se, entre comillas, se les acabe el combustible en la mitad del camino, y a varios gobiernos les ha pasado. Entonces, ahí va a requerir mucha habilidad política, también comunicacional, también mucha efectividad en las cosas que se estén haciendo, para prolongar esa expectativa ciudadana, esa paciencia ciudadana, de modo tal que cuando empiecen a aparecer realmente resultados de crecimiento económico, de disminución de la cesantía, ya el gobierno se pueda montar en ese tipo de cosas para decir sigan avanzando con el gobierno. Pero esa travesía al desierto puede ser compleja en un momento determinado por el riesgo, como digo, que el combustible se acabe. O si no, tenés que seguir endeudando y entonces ya se rompe la ortodoxia del discurso económico. Porque si voy a terminar con un endeudamiento del 50, 52% del producto, bueno, entonces quiere decir que al final estoy haciendo lo mismo que critiqué hacia atrás.
Respecto de la situación que tenemos hoy día en el plano económico y también de seguridad, el presidente hizo ahí bastante alusión al gobierno anterior. De hecho, respecto al gobierno anterior, decían, Chile se cae a pedazos. A su juicio, ¿Chile se cayó a pedazos hacia el final del gobierno del presidente Boric?
No, yo creo que eso es un eslogan. A mí creo que en política, sé que está muy de moda, estas frases efectistas, los eslóganes, en fin, pero nunca son buenos, ¿no es cierto? Porque precisamente como son un eslogan, es muy fácil después contrastarlos con la realidad y generar la crítica después de quien formuló el eslogan. Así que no es una buena receta. Pero no, efectivamente yo creo que el país no se caía a pedazos. Sí, es indudable que el tema económico es un tema. No es para señalar que estamos en la ruina, pero es un tema complejo, como se ha dicho. Y el tema de la seguridad ciudadana, bueno, también el gobierno de Sebastián Piñera no nos entregó un panorama bueno en materia de seguridad, así que es un problema que a lo menos se arrastraba de dos gobiernos. Así que, no, insisto, no me gusta eso del eslogan, pero sí esos dos temas, no cabe duda que eran temas relevantes y que había que abocarse. Y en ese sentido, que el gobierno se centre en esos dos macro temas y ahora le haya agregado un poco lo social, creo que está bien la priorización.
Dicen que la primera cuenta de un gobierno es también el epílogo del gobierno anterior. ¿Usted cree que aprobó o no aprobó, a propósito que estamos hablando de que Chile, usted dice, no se caía a pedazos durante el gobierno del presidente Boric, aprobó o no aprobó la gestión del presidente Boric, a lo menos comparándola, no sé, desde la vuelta a la democracia, el 90 en adelante, o tal vez los últimos años de Piñera-Bachelet?
Lo que pasa es que la administración Boric...
Fue una nueva generación.
Claro, pero quedó atravesada por el tema constitucional. O sea, eso también es la derrota, no electoral, es una derrota político-doctrinaria la que sufrió con el rechazo al primer proyecto constitucional. Entonces, de alguna manera es una visión de la sociedad, una visión de la política, de la economía, de la naturaleza, de la sociedad que se quiso plasmar en ese proyecto que fue derrotado ampliamente. Entonces, esa es una derrota al proyecto político. Y por lo tanto, desde esa perspectiva...
Del presidente Boric, claro, del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la Prodignidad, que era esa...
Yo
esa...
creo que es, sobre todo...
¿Del socialismo democrático en su conjunto?
No, yo creo que es presidente Boric y Frente Amplio sobre todo, y obviamente también un poco el Partido Comunista. Yo creo que ese es el núcleo más duro en torno a ese proyecto, más que, si bien es cierto, la exconcertación se sumó también y defendió, pero evidentemente el compromiso era mucho mayor en Boric, Frente Amplio.
Hubo varios que incluso estuvieron en contra de ese exconcert. De hecho, me acuerdo del movimiento Centro Izquierda por el Rechazo. Exacto. Estaba Maldonado, Jimena Rincón, Matías Walker.
Exactamente. Entonces, por eso son distintos los compromisos. Yo creo que en la exconcertación hubo una especie de voto de compromiso. Incluso probablemente alguno dijo voy a votar a favor y en la urna votó en contra. No descarto eso.
Secreto
de
la urna.
Claro, pero sin lugar a dudas, desde la perspectiva, como digo, y eso yo sé que un militante de Frente Amplio que me escuche lo va a entender. O sea, era la esencia del proyecto político que fue derrotado, y eso es un golpe muy duro.
Y a propósito de eso, decano, después de esa derrota, el presidente Boric hace un viraje importante en su acción política y en su acción gubernamental, y precisamente el socialismo democrático toma un protagonismo mucho mucho mayor en su gobierno. La llegada de Carolina Tohá, yo creo que es la más emblemática de todas. Y cuando el gobierno termina, muchos dicen otro presidente Boric, y a esa opinión se suma mucha gente, pero muchos también mantienen la duda:
si ese sector, al que usted también alude, hizo ese viraje también, o ese sector se quedó en esas posiciones iniciales del proyecto del apruebo, por ejemplo. Hablamos sencillamente del Partido Comunista y del Frente Amplio.
A ver, yo creo que en el caso del Partido Comunista no hay ningún cambio. Ellos han sido muy consecuentes con su línea política e ideológica y no cambian más allá de estas contingencias, y aunque el golpe haya sido duro, sí pueden cambiar la, entre comillas, táctica, pero los aspectos estratégicos y de definiciones no me parece que les haya generado ningún cambio. En el caso del Frente Amplio, por su mayor juventud, me parece que en ellos sí puede haber algún tipo de aprendizaje y, por lo tanto, eventualmente de aquí en adelante algún tipo de cambio, porque es una generación más joven y creo que más receptiva. Ellos pueden haber sentido más fuerte el golpe también, y creo que puede haber un ejercicio de, más allá del discurso público, en la interna, como dicen, de reflexión que pasó, y por lo tanto podría haber un cambio.
Volvamos al gobierno del presidente Kast. Uno de los anuncios que también ha sido bastante comentado tiene que ver con el Registro Nacional de Vándalos, que en teoría es personas que son sancionadas por incivilidades que van desde rayar, no sé, rayar una iglesia, hacer una barra, no, eso ya es delito, las barricadas son delito, pero rayar una iglesia, y pueden ser sancionadas con pérdida de... Aquí también hay una diferencia. Algunos dicen beneficios sociales, otros dicen derechos sociales, donde puede estar desde la PGU, por ejemplo, hasta un montón de subsidios, ¿no es cierto?, que entrega el Estado a esas personas. Y también se abre un debate, porque muchos dicen, oye, una persona que viene de una familia acomodada, da lo mismo si le quitan la PGU, da lo mismo si le quitan un subsidio. Esta es una ley antipobres.
Bueno, yo creo que aquí, en primer lugar, habrá que esperar el proyecto, porque como tiene aspectos probablemente propios del derecho penal y otros de un proceso sancionatorio más bien administrativo, están en juego derechos fundamentales de las personas y garantías constitucionales respecto de tanto el juzgamiento criminal como temas administrativos. Entonces va a ser muy importante ver el proyecto y analizarlo desde la perspectiva de su constitucionalidad. Una cosa es el discurso, otra cosa cómo se plasma, y creo que va a ser objeto de mucho análisis por el mundo jurídico ese proyecto, porque pueden haber figuras que pudiera ser difícil plasmarla. O sea, yo las puedo decir en el discurso, le pueden hacer sentido a la ciudadanía, pero a la luz de las normas constitucionales y los compromisos adquiridos por Chile por los tratados de derechos humanos, puede ser complejo plasmarlos de una manera correcta en un proyecto de ley. Entonces va a importar mucho eso. Por ejemplo, yo no, hay que ver los detalles, pero esto de la PGU que mencionas tú, se mencionó en el discurso de la posibilidad. Hay que verlo porque, por ejemplo, en nuestra Constitución...
Muchos dicen, oye, si un señor de 65 años difícilmente lo va a encontrar en esa situación.
Además, pero resulta que nuestra Constitución prohíbe aplicar como sanción, ni siquiera como pena, más amplio, como sanción, la pérdida de los derechos previsionales. Entonces, habría que discutir si la PGU es considerado un derecho previsional, porque si es así, no se puede en un proyecto de ley proponer la pérdida de la PGU porque hay una norma constitucional expresa que prohíbe sancionar
con... ¿Pero es derecho o es un beneficio?
Claro, por eso se va a armar esa discusión. Claro, porque si es derecho no podría. No podría porque la Constitución lo prohíbe, habla de derechos previsionales. Ahora va a haber que interpretar el concepto de la Constitución de derechos previsionales, también la materia. Entonces, yo creo que es un tema que va a ser de discusión jurídica amplia y va a haber que esperar el proyecto.
Muchas de estas... de estas situaciones de violencia o enfrentamiento de la ciudadanía con la autoridad, se dan precisamente en medio del ambiente universitario. Entendiendo que, yo creo que no haber leído nunca que hayan sucedido hechos difíciles, ¿no es cierto?, o hechos violentos importantes en la Universidad de Bernardo O'Higgins, pero sí en muchas, a lo mejor, otras universidades. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista de la autoridad universitaria?
En relación con este tema
del... con el comportamiento del alumnado, sí. de la población de la universidad.
O sea, a ver, es muy típico en la etapa universitaria tener una actitud de cierta rebeldía, una actitud de contestataria a la autoridad, una actitud de irse fogueando, sobre todo aquellos que tienen una vocación por la política. Sin lugar a duda, la vida universitaria y sus manifestaciones es una escuela, de alguna manera. La prueba es el equipo, es Boric y compañía, que se gestaron como líderes políticos en la universidad, y muchos otros dirigentes estudiantiles han saltado a la política. Así que yo creo que es esperable en los gobiernos, evidentemente, una situación de estudiantes universitarios contestatarios, críticos, que se manifiesta. Lo que sí es indudable que, no es un secreto a voces, ¿no es cierto?, que en los gobiernos de izquierda el nivel de manifestaciones universitarias disminuye, en los gobiernos de derecha notoriamente se acrecienta, porque, bueno, eso responde a la afiliación que declaran los propios estudiantes universitarios. Entonces uno entiende que en un gobierno de izquierda, de alguna manera, ellos no quieren como torpedear a su propio, o a un gobierno que siente cercano, y en cambio en un gobierno de derecha, y más aún como este de Kast, desde el primer día probablemente ellos sí se han puesto.
Los vimos durante la cuenta pública. Claro,
y probablemente va a ocurrir durante los 4 años. Sí, eso, yo creo que, me imagino que eso el gobierno lo tiene asumido como un dato de la causa.
Se lo pregunto porque se dieron hechos con la ministra Linconao en la Universidad Austral. Se dieron hechos con la diputada Javiera Rodríguez en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, ¿cuál también es la responsabilidad de las autoridades económicas, de la autoridad universitaria, que por supuesto son parte de las fuerzas vivas de la sociedad y que conversan permanentemente con las figuras de gobierno, de la política y del Estado? También, no sé si hay alguna reflexión en torno a aquello y esas situaciones que han ocurrido.
O sea, la reflexión que yo me hacía un par de días atrás es que es notorio estos hechos, y el otro día salió una carta también donde se daba cuenta de otros hechos pasados similares que habían ocurrido. Estas agresiones verbales y a veces físicas, incluso a ciertas personas que van a los recintos universitarios. En realidad es complejo eso, porque la sociedad chilena efectivamente pasa en momentos por polarizaciones importantes, y hay rivalidades muy fuertes, pero sorprende que, y por desgracia, sin estigmatizar, pero se da mucho más en jóvenes de izquierda, que cuando asiste a un recinto universitario una persona de derecha o de ultraderecha, o con lo cual ellos no concuerdan, efectivamente sus manifestaciones son muy, a veces, violentas. Lo que no ocurre al revés, es decir, cuando va una persona de izquierda, la gente, los estudiantes de derecha son más bien apáticos, no participan ni se suman a favor ni en contra, simplemente no les interesa, no participan. Entonces hay un desequilibrio ahí en ese tema, pero me preocupa que haya una juventud que en su legítimo derecho a discrepar de las ideas del invitado, incurran en este tipo de acciones que ya sobrepasan los límites, sobre todo si se está en un recinto universitario. Creo que ahí hay una reflexión que tiene que hacer la comunidad universitaria, no solo los rectores o los directores, los profesores, sino que las propias federaciones, porque uno no espera ir a una universidad y salir huyendo, como el caso de la ministra Linconao, digamos. Entonces, pero es muy evidente que todos estos hechos son con estudiantes más bien de izquierda. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando en esos jóvenes de izquierda que están tan enardecidos, tan violentos, digamos? Para, yo insisto, puedo discrepar, pero ¿por qué con tanta ira, con tanta rabia? Ese es un tema de reflexión.
Solo para terminar, cuando ustedes los visita alguna autoridad de gobierno, ¿hay una coordinación importante de parte de la seguridad que antes a lo mejor no era tan necesaria? Este siempre fue un país relativamente tranquilo, más allá de las condiciones en las cuales estamos expuestos hoy día.
Es decir, cuando hay un invitado, bueno, como es un invitado, uno tiene que preocuparse por el bienestar del invitado, no es un convidado de piedra, uno lo invitó. Entonces, efectivamente, nosotros en la universidad, no solo desde el punto de vista de la recepción y la atención y durante toda su estadía en el campus, siempre normalmente está acompañado por autoridades de la universidad, rector, vicerrectores, decano. Y bueno, nosotros podemos decir que afortunadamente no hemos tenido un conflicto en la materia. Pero a mí me parece que en casas de estudio más grandes, campus más grande también, efectivamente las cosas se pueden salir de control, pero siempre la responsabilidad es de quien invita, no cabe duda de eso.
Jorge Van de Wingard, decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Bernardo O'Higgins, muchísimas gracias por estar hoy día aquí en Chile Público.
Al contrario, muchas gracias a Radio y a ti por esta entrevista.
Nosotros, Lucho Fraile, nos despedimos. pero tranquilidad, radio escucha. Mañana regresamos con más Chile Público. Chao.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.